Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en este día martes 5 de noviembre. Quiero saludar y dar ese abrazo de bienvenida para que se haga extensivo a toda nuestra audiencia, a nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, en persona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias siempre por la presentación. Los buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM y, por supuesto, a todo el equipo que está aquí desde bien temprano.
Es 5 de noviembre, reiteramos, Día Mundial sobre la Concienciación sobre los Tsunamis, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, Día Internacional del Payaso y, por supuesto, como dijimos al comienzo, Día de las Elecciones Generales de los Estados Unidos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, la depresión tropical que se formó el domingo último en el sur del Mar Caribe se convirtió ayer en la tormenta tropical Rafael, cuya trayectoria la llevará a azotar Cuba entre miércoles y jueves con fuerza de huracán, según los pronósticos. Los vientos máximos sostenidos del fenómeno atmosférico son ahora de 75 kilómetros por hora con rachas superiores y la presión mínima central descendió a 997, Héctor Pascal informó del Centro Nacional de Huracanes.
A las 4 de la mañana de este martes, Rafael continuaba fortaleciéndose mientras se movía cerca de Jamaica con un rumbo próximo al norte con una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Rafael deberá ganar en intensidad mientras se mueve con similar rumbo y velocidad de traslación, acercándose a las inmediaciones de Jamaica para luego inclinar su trayectoria al noroeste e impactar Cuba, a donde llegará con categoría de huracán. Ayer la Defensa Civil declaró la fase de alerta ciclónica para Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán los territorios más afectados.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la situación hidrológica de Cuba de cara a la tormenta tropical Rafael y los otros fenómenos meteorológicos que afectan la isla. Pero según recogió la oficina y la oficial Agencia Cubana de Noticias, omitió información sobre qué poblaciones podrían afectarse de ocurrir un desbordamiento en embalses que ya hoy están en su máxima capacidad.
Argelio Fernández, quien es director de Hidrología e Hidrogeología, dijo el lunes que el volumen de agua retenido en los embalses del país es de 6.007,25 millones de metros cúbicos, que representa una disminución de 4,20 millones con relación al volumen embalsado en la mañana del día 2 de noviembre. El pronóstico indica que del 4 al 6 de noviembre se espera la caída de aproximadamente 19 milímetros de lluvia, lo que representa el 26% de la media histórica para el presente mes.
En otras informaciones, Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas han confirmado dos nuevos feminicidios que elevan a 45 estos hechos de violencia machista en lo que va de año en la isla. Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, murió en la vía pública al ser agredida por su pareja el 28 de octubre en el Cerro, La Habana. Dianelis regresaba de dejar a su hijo en la escuela, precisaron las plataformas en sus redes sociales.
La otra víctima identificada es Joannia, conocida como Yuji Hernández Pupo, de 32 años, quien murió a manos de un hombre con el que tenía una relación por precisar en un lugar público donde se hallaban junto a un grupo de amigos la noche del 30 de octubre en la ciudad de Holguín. El subregistro realizado por los observatorios hasta el 4 de noviembre contabiliza, además de los 45 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y 2 asesinatos de hombres por motivos de género. Los casos investigados son 2 en Matanzas y 1 en Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, respectivamente.
En otra información, la familia del cubano de 19 años de edad, Nesky Gabriel Escalona Ortiz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 2 de noviembre cerca de la unidad donde cumplía el servicio militar obligatorio, había advertido a los jefes del lugar que el joven no se encontraba bien allí y que presentaba síntomas que podían deberse al estrés. La preocupación de la familia se debía a un mensaje que el joven recluta envió a su madre y que los oficiales tomaron con carácter deportivo, según relató un allegado a Martín Noticias.
Escalona Ortiz, quien llevaba unos 4 meses en la unidad militar ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, dejó entrever que era objeto de algún tipo de maltrato, de acuerdo con la fuente de Martín Noticias, que pidió que no se revelara su nombre. El joven le había dicho a su cuñada, esposa de su hermano mayor, con quien tenía una buena relación, que en la unidad militar ocurría algo que no podía contarle por teléfono. Pensaba hacerlo personalmente cuando recibiera el pase. Escalona Ortiz estuvo desaparecido una semana antes de que su cuerpo fuera hallado colgado cerca de la unidad militar. La muerte habría ocurrido el 26 de octubre, justo un día antes de que el joven cumpliera 19 años.
Terminamos este recorrido informativo contándoles que Cuba y España mostraron este lunes su voluntad de estrechar las relaciones comerciales en el primer día de la Feria Internacional de La Habana, la principal cita empresarial de la isla. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lidia Delgado, aseguró en la inauguración del pabellón español que España es un valioso socio en proyectos de inversión extranjera Comercio y Cooperación, y destacó el diálogo constructivo entre ambos países.
El embajador español en La Habana, Javier Hergueta, afirmó por su parte que su país está y siempre ha estado con Cuba, y destacó que España es la nación con mayor presencia en la Feria Internacional de La Habana, con 63 empresas, 5 pabellones y 3 cámaras de comercio regionales. Durante la feria está previsto que se desarrolle un foro de inversiones en el que se presentará una actualización de la cartera de oportunidades de negocios en Cuba, la oferta estatal de proyectos abiertos a la inversión extranjera.
Resumen de noticias.
Y hasta ahora, por supuesto, el repaso de los hechos más importantes en Estados Unidos y el resto del mundo, y comenzamos contándoles que los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para determinar el futuro político del país durante los próximos 4 años. La vicepresidenta Kamala Harris aspira a prolongar el gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca hacer historia volviendo a la Casa Blanca 4 años después, en un contexto en el que las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas.
Varios estados de la costa este de Estados Unidos han abierto hoy a primera hora los colegios electorales para una jornada que se prolongará hasta la madrugada y en la que se ponen en juego tanto el control de la Casa Blanca como del Congreso, así como cargos de índole estatal, más allá de votaciones anecdóticas como la del pequeño Dixville Notch, un pueblo del estado de New Hampshire donde apenas han votado 6 personas y donde resultó en empate tanto en este territorio como en otros de la costa este. El común de los centros ha abierto sus puertas a las 6 de la mañana.
El candidato republicano en la Casa Blanca, Donald Trump, ha prometido ayer en su cierre de campaña desde el estado de Pensilvania rescatar a cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, en un discurso ya habitual en él contra los migrantes, a los que acusa de hacer de Estados Unidos un país ocupado.
El expresidente ha dado un mitin en este disputado estado en el que ha acusado a todas las personas migrantes con y sin documentación de perpetrar invasiones militares sin uniformes en el país. Eso es todo lo que es, ha declarado, reiterando su promesa de ordenar una deportación masiva si se alza con la victoria hoy martes.
Por su parte, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, cerró ayer su campaña electoral desde la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, pidiendo el voto masivo con un mensaje optimista en el que ha apelado al sueño americano, y quienes empiezan como los menos favorecidos y escalan hasta la victoria.
La vicepresidenta ha cerrado su carrera a la Casa Blanca con un mensaje de optimismo, con energía, con alegría. Una vez más, Harris ha sacado pecho de su labor profesional, primero como senadora y luego como fiscal general de California. La demócrata ha destacado que la campaña de los demócratas ha captado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense, al tiempo que ha prometido una nueva generación de liderazgo en el país.
Mientras tanto, la guerra en el Medio Oriente continúa. Una coalición de milicias proiraníes de Irak ha reivindicado hoy un nuevo ataque con drones contra un objetivo vital en el sur de Israel, horas después de que el ejército israelí asegurara haber interceptado varios aparatos no tripulados, incluido uno lanzado desde el este.
La resistencia islámica de Irak ha indicado en un comunicado publicado en Telegram que el ataque es parte de su respuesta a los ataques cometidos por la entidad usurpadora, en referencia a Israel, contra civiles. Asimismo, ha manifestado que continuará llevando a cabo estos ataques, que describe como una resistencia ante Israel y un apoyo a los pueblos en Palestina y el Líbano.
El portavoz y miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Osama Hamdan, ha anunciado que una delegación del grupo ha abordado con altos funcionarios de Al-Fatah la formación de un comité para la gestión de la Franja de Gaza después de la guerra con Israel, mientras que ha remarcado que la clave para un alto el fuego es volver al acuerdo alcanzado en julio y propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden.
Hamdan, que ha remarcado que estas reuniones continuarán, ha sostenido que Hamas trata positivamente cualquier propuesta que garantice el cese de la agresión, la retirada de la ocupación, el retorno de los desplazados, la reconstrucción y un acuerdo de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. En este sentido, ha manifestado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es responsable de frustrar frustrar los esfuerzos de los mediadores.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha culpado al movimiento de resistencia islámica Hamas de rechazar una nueva propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, mientras que ha vuelto a pedir a Israel que permita la entrada de más ayuda humanitaria al enclave palestino.
Blinken, en una llamada realizada en la víspera a su homólogo egipcio Bar Abdelati, ha señalado que Hamas ha rechazado una vez más liberar incluso a un número limitado de rehenes para garantizar un alto el fuego y la ayuda a la población gazatí. El jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de rehenes y aumentar la entrega de ayuda, según reza un comunicado de su portavoz, Matthew Miller.
En Ucrania, al menos 6 personas han muerto y 16 más han resultado heridas por un ataque de la fuerza rusa sobre la ciudad ucraniana de Zaporizhia, según un balance preliminar de víctimas ofrecido por el gobernador regional Iván Fedorov.
El bombardeo, según Fedorov, tenía por objetivo instalaciones de infraestructura. Las Fuerzas Armadas de Rusia han intensificado su ofensiva sobre la región de Zaporizhia y, de hecho, solo en la jornada previa lanzaron 144 ataques contra 11 localidades. Las autoridades locales han denunciado daños en instalaciones civiles.
El portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Ryder, ha afirmado este lunes que hay hasta 12.000 soldados norcoreanos en Rusia, de los cuales 10.000 estarían en la región rusa de Kursk, según cerca de la frontera con Ucrania, si bien ha precisado que no ha podido corroborar si han participado en combates contra las tropas ucranianas, después de que Kiev asegurara que ya se habían producido los primeros enfrentamientos.
Ryder ha señalado que aunque consideran que ahora hay 10.000 efectivos en Kursk, esas cifras podrían aumentar ligeramente en términos del número total norcoreanas en Rusia. Hemos visto los informes de prensa sobre supuestas operaciones de combate. Estamos investigándolos, pero en este momento no podemos corroborarlos, ha declarado en una rueda de prensa.
Las autoridades surcoreanas han informado este martes de que Pyongyang ha lanzado varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, también conocido como Mar del Este, coincidiendo con el inicio de las elecciones estadounidenses, que comienzan en las próximas horas y que ya han arrancado en algunos lugares, después de que la semana pasada lanzara un misil intercontinental que registró el tiempo de vuelo más largo registrado.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha registrado el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance, de los que está investigando sus detalles, por lo que no ha dado más información al respecto, mientras que el Ministerio de Defensa nipón ha notificado un lanzamiento sobre las 7:30 horas, hora local, y minutos después, sobre las 7:55 horas, anunció que había caído fuera de la zona económica exclusiva de la archipiélago.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha afirmado que gane quien gane las elecciones de este martes en Estados Unidos, deberá dialogar y hablar políticamente con las actuales autoridades venezolanas en base al respeto, dando por hecho de que en Caracas seguirá habiendo un gobierno revolucionario y bolivariano encabezado por él después de enero.
En el primer mes del año 2025 están previstos tanto la investidura del nuevo inquilino de la Casa Blanca como el inicio del mandato presidencial en Venezuela, si bien la actual administración norteamericana ha dejado claro que no reconocerá la legitimidad de Maduro si antes el chavismo no publica las actas oficiales de los comicios del pasado julio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Hoy es 5 de noviembre, día de la elección presidencial aquí en Estados Unidos, y más allá del estado de la economía y otros temas importantes, las elecciones, debo decir, a menudo se deciden por un tema con un fuerte componente emocional. Los demócratas esperan esta vez que sea el aborto, mientras que Trump apuesta que sea la inmigración. Después de que los enfrentamientos en la frontera alcanzaran niveles récord bajo el gobierno de Biden y la afluencia impactara a estados alejados de la frontera, las encuestas, Exilda, sugieren que los votantes confían más en Trump en materia de inmigración, y que le está yendo mucho mejor con los latinos que en elecciones anteriores.
Aunque cubano ha sido un tema recurrente para ambos partidos durante casi un año de campaña, ambos candidatos han comunicado a través de representantes la intención de seguir con una línea dura hacia el régimen cubano. La migración también es un tema de mucho interés para los cubanos. Entonces, ¿qué pasará con el parol y con aquellos que ingresaron a Estados Unidos con I-220A? Esta es una de las preguntas que le tenemos al abogado de inmigración, Willy Allen, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Yo espero que todos han salido a votar. Yo voté temprano, así que ya el voto mío está entregado. Ahora lo que hace falta es esperar y ver lo que ocurre esta noche.
Así es.
Y tengo grandes esperanzas para los Estados Unidos.
Muy bien. Abogado, ¿qué pasará con el parol y con los que ya ingresaron a Estados Unidos con la I-220A?
Bueno, vamos a tomarlo en parte. Hay dos posiciones muy diferentes sobre la migración entre el candidato republicano que ha hecho la migración como una invasión y ataca a los Estados Unidos y la candidata demócrata que lo que está mirando es un país con más esperanza y con más luz. Si el candidato republicano gana, se va a eliminar el parol humanitario, porque lo he dicho, se va a eliminar el CBP-1. El candidato a vicepresidencia republicano ha dicho que ellos consideran que las personas con TPS están todos ilegales en los Estados Unidos y que van a empezar un proceso de deportación. El candidato republicano ha dicho que él, al principio de su administración, va a empezar a votar o a deportar 9 millones de personas. Así que, si lo tomamos de esa forma, vemos que muchos de los programas que se han comenzado con iniciativas de acción ejecutiva se van a eliminar. Yo le creo lo que el candidato dice que va a hacer. Yo le creo cuando él dice que va a eliminar el parol humanitario. Yo le creo cuando dice que los TPS son para personas ilegales y que va a eliminar o los va a deportar. Ahora, eso será lo que va a empezar a ocurrir. No hay un presupuesto en los Estados Unidos que permita una deportación de 9 millones de personas, pero puede empezar a hacer la vida más difícil para millones de personas en los Estados Unidos, especialmente con las eliminaciones de acciones ejecutivas previas. Ahora, ¿qué pasa para los que entraron ya con el parol humanitario? Bueno, los cubanos tienen una protección inmediata porque tienen el ajuste cubano al año del día. Así que en realidad los cubanos que han entrado con CBP-1 o con parol humanitario no tienen un problema muy grande. Los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, una vez que se elimina el parol, una vez que llegaron sus 2 años, y si le eliminan el TPS para ellos, lo que les queda es solicitar asilo político. El candidato republicano que quiera eliminar muchos de los asilos no puede cambiar la ley de asilo por acción ejecutiva. Tiene que tener 60 senadores y la mayoría de la Cámara de Representantes para poder hacerlo. Y sospecho que ni el candidato republicano ni la demócrata van a tener el control del Senado y la Cámara de Representantes. Sospecho que el Senado va a estar en el poder republicano y la Cámara va a ver lo que ocurre. Así que no van a tener los votos o el poder para eliminar muchas de las leyes de migración que el candidato republicano promete. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con los que ya estamos aquí? Las realidades son que el camino para legalizarse va a ser más lento, se van a incrementar las cortes, van a tratar de reducir los juicios de asilo, pero igual, cuando tú miras que solamente con cubanos en los últimos 2 o 3 años han entrado más de 600.000, y en 2017 estamos cerca de 1 millón que han entrado, imposible deportarlos. Tienen que ir a juicio. Y cuando tú miras la fecha de juicio, en este momento yo tengo juicios programados con 220A para 2027, 2028 y 2030. Que es imposible si ponen a más personas en deportación. Sí. Yo sí creo que gane la demócrata o gane el republicano, va a haber algún tipo de arreglo para legalizar los cubanos administrativamente. Así yo creo que eso va a ocurrir. Temo para el resto de la población que está en los Estados Unidos en el proceso de asilo, temo para la frontera. Temo que van a empezar a deportar de forma expedita y yo creo que la frontera va a ser más difícil con el republicano y con la demócrata. Los dos van a hacer campaña y si los dos llegan a la presidencia, van a hacer las entradas por frontera mucho más difíciles.
Nos quedaba el tema de la tan esperada reforma migratoria, pero bueno, eso lo podemos tocar en un próximo...
No creo que va a llegar.
Ajá, en esta bueno, okay. Bueno, gracias, abogado, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, abogado.
Y buena suerte hoy para los que están votando.
Muy bien.
Gracias.
Martín Noticias presenta Decisión 2024.
Together, we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos.
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí. Ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. Este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la tormenta tropical Rafael avanza hacia las Islas Caimán y se pronosticaba su fortalecimiento hasta convertirse en huracán en una trayectoria hacia Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó a la tormenta esta mañana cerca de la latitud 17.4 norte, longitud 78.4 oeste, a unos 130 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, en Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, desplazándose hacia el noreste a 20 kilómetros por hora. Se pronostica que Rafael se convierta en huracán en el noroeste del Caribe, cerca de las Islas Caimán, y luego se fortalecerá aún más antes de tocar tierra en Cuba. Se espera que la tormenta se aproxime a Jamaica esta mañana. Esta noche se prevé que esté cerca o sobre las Islas Caimán y cerca o sobre el oeste de Cuba mañana miércoles. Una advertencia de huracán está vigente para las Islas Caimán y las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Un aviso de tormenta tropical está vigente para Jamaica y las provincias cubanas de Villa Clara, Cienfuegos, Santi Spíritus y Ciego de Ávila. Alerta de tormenta tropical está en efecto para las provincias cubanas de Camagüey y Las Tunas, y los cayos bajo y medio de Florida, desde Cayo Hueso hasta el oeste de Puente del Canal 5, así como Dry Tortugas. En la isla, las autoridades judiciales señalaron para el 8 de noviembre el juicio a Zulmira Martínez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles hasta el triunfo. Yolanda Huerga tiene la información.
El juicio contra Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles, tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Tribunal 10 de Octubre, informó a Martín Noticias su madre, Norma Pérez Ferrer. De acuerdo a Pérez Ferrer, la abogada Maridalma Prieto Delgado no va a defender el caso, pero no le ha dado argumentos sólidos para esta decisión.
Pero la abogada estuvo enferma, estuvo hospitalizada, ya salió, está mejor, pero no quiere defender el caso. Ya lo que faltan son 4 o 5 días. La última hora dijo que no podía defender el caso.
Yo pagué un contrato allí.
Martín Noticias trató de conversar con la jurista, pero no respondió a nuestras llamadas por teléfono. Un abogado del mismo bufete colectivo supuestamente defendería a Martínez Pérez.
El otro abogado que me dijo que tiene juicio el día 8.
La fiscalía solicita para la joven una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asegura que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. De igual modo, destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancourt García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se enfrentan en las elecciones de hoy en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de Estados Unidos. La agencia AFP tiene el resumen de los eventos.
Donald Trump y Kamala Harris cerraron sus campañas el lunes estando empatados en las encuestas. El expresidente republicano y la vicepresidenta demócrata llamaron a los estadounidenses a acudir a las urnas. Harris hizo un llamado a sus seguidores a votar en Pensilvania, que con 19 votos electorales en juego es el más importante de los 7 estados clave, en los que ningún partido tiene el voto asegurado.
However, the race ain't over yet.
Sin embargo, la carrera aún no ha terminado y debemos terminar fuertes, y esta podría ser una de las carreras más reñidas de la historia. Cada voto cuenta.
Every single vote matters.
La candidata, que cerró su campaña en Filadelfia con invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin, mencionó a los cientos de miles de puertorriqueños en un intento por recabar el voto de una comunidad molesta con los republicanos, por un comentario de un humorista seguidor de Trump sobre Puerto Rico. Por su parte, Trump pasó por Carolina del Norte y Pensilvania, donde aseguró que la lucha por llegar a la Casa Blanca no está tan pareja como dicen las encuestas, y tildó de noticias falsas a dichas proyecciones. Bueno, en realidad ni siquiera los corregí, porque en realidad es mejor así, que todo el mundo piense que va a estar apretadísimo, pero si lo es o no, no importa, hay que salir y hay que barrerlos, todo el mundo tiene que votar. El magnate, que cerró su campaña en Michigan, despotricó, como acostumbra hacer, contra la migración irregular y amenazó con imponer aranceles a México del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos si no detienen lo que calificó de embestida de criminales y drogas por la frontera. También advirtió a China de someterla bajo la misma medida si venden fentanilo al país a través de México. Ambos candidatos aprovecharon las últimas horas de campaña para intentar desempatar las encuestas en unos comicios en los que más de 80 millones de personas han votado por anticipado y que tienen en ascuas al mundo.
El FBI puso en marcha un mecanismo en la capital de Washington, D.C. para monitorear posibles amenazas en el marco de las elecciones presidenciales. El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, James Barnett, dijo que ha habido un ligero aumento en las amenazas reportadas al centro en comparación con las elecciones pasadas. Entre ellas se encuentran campañas de injerencia extranjera, intimidación contra trabajadores electorales, actos de violencia a nivel nacional y amenazas cibernéticas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y las campañas de Donald Trump y Kamala Harris llevan meses dibujando un derrotero por los 7 estados decisivos de las elecciones estadounidenses para ganar simpatizantes y conquistar a los votantes indecisos, mostrando un clarísimo contraste entre sus dos modelos de país en una campaña marcada por el enfrentamiento, la desconfianza y la ansiedad hasta el último minuto. Finalmente, hoy es el día de la votación final, donde no solo está en juego la presidencia, la batalla por el Congreso está tan igualada como la lucha por la Casa Blanca.
Así es, Exilda, los 435 escaños de la Cámara de Representantes estarán en juego hoy martes, y 34 senadores de los 100 de la Cámara Alta buscan mantener su asiento en Washington. Las encuestas muestran que los dos partidos pelean codo a codo, igual que ocurre en las presidenciales que se disputan Donald Trump y Kamala Harris. Y para analizar los posibles escenarios, nos atiende hasta ahora el analista político, abogado y economista, el doctor José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, abogado?
Muy buenos días a ustedes.
Muy buenos días, gracias por estar en el programa. Abogado, ¿cómo hemos llegado a este día final de la elección presidencial 2024?
Bueno, primeramente hay que decir que qué bueno que llegamos a este día, porque ha sido una campaña realmente sin precedentes. Si uno se pone a pensar lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses, es increíble, incluyendo por supuesto el cambio de candidato por parte de los demócratas, de Joe Biden a Kamala Harris. En resumen, yo creo que el que pretenda o diga que lo que va a ocurrir está expresando un deseo o una preferencia, pero no creo que pueda expresar una opinión basada en los hechos, porque como ustedes han señalado ya, la contienda está completamente, estadísticamente empatada. Sí.
Abogado, lo mismo sucede con la Cámara, y va a ser importante saber que ese punta a punta no solamente es para la elección presidencial, se juegan, reiteramos, los 435 escaños de la Cámara y 34 senadores de los 100 de la Cámara Alta también buscan quedarse, pero la situación está bastante reñida.
Sí, lo interesantísimo de este momento histórico en realidad es que existe la posibilidad de que arrase cualquiera de los dos partidos, y por eso quiero decir que gane la presidencia, el Senado y la Cámara. Eso puede ocurrir por parte de los republicanos, pero también puede ocurrir por parte de los demócratas, aunque la supuesta probabilidad, de nuevo, sin base específica, porque todo está más o menos empatado, la probabilidad es que haya un gobierno dividido, que la Cámara vaya a un lado, la del Senado al otro, la presidencia no se sabe. Pero lo interesantísimo, repito, es la posibilidad de que el mismo partido lo gane todo.
Para los oyentes que nos están escuchando, que están en Cuba, que no han vivido en democracia, y siempre me gusta tocar estos temas para que aprendan, ¿no?, lo que es vivir en democracia. ¿Qué mayoría se necesita para ganar las elecciones de Estados Unidos? ¿Y qué pasa, abogado, si nadie tiene más de 270 votos?
Bien, primeramente, yo quiero recalcar lo que tú acabas de decir. Todo esto es interesante y más, pero qué bonito, qué bello es ver el desarrollo de una elección americana. Me acuerdo del ensayo que publicó José Martí a finales del siglo XIX, hablando de cómo se traspasa el poder de un presidente a otro en esta gran nación americana y lo bonito que es eso. Contestando la pregunta específica de cómo se escoge el presidente, por motivos históricos que no tenemos tiempo de explicar en este momento, el voto popular nacional no es el que escoge al presidente en este país. Se escoge por el voto del colegio electoral, que básicamente son 50 votaciones diferentes en cada uno de los 50 estados. O una votación diferente en cada uno de los 50 estados. Y casi todos los estados, la mayoría de ese estado, representa entonces la totalidad de los electores que van a la conferencia electoral, al colegio electoral por ese estado. Básicamente lo que ha ocurrido en los últimos años y específicamente en el día de hoy, en esta elección, es que se sabe históricamente la gran mayoría de los estados cómo van a votar. Y entonces hay 7 estados que se llaman los estados bisagra, los estados clave, los estados en contención, que son los que van a determinar los electores que van a llevar a un candidato o a otro a la victoria. Hacen falta 270 votos en el colegio electoral. Si nadie gana 270 votos o si empatan, lo cual es posible, que es la otra pregunta, la elección presidencial pasa a la Cámara de Representantes, en cuyo caso cada estado tiene un voto. Y eso favorecería al Partido Republicano porque hay más estados republicanos que demócratas.
Muy bien. Abogado Ernesto, poco tiempo que nos queda, hay dos variables que queremos consultarle. Los nuevos votantes que han tenido la posibilidad de en los últimos 4 años y que hoy debutarían, ¿qué tan importante sería a la hora final? ¿Y la abstención, cree usted que vaya también a tener una reducción histórica?
Todo parece indicar, y sobre todo basado en que ha habido una gran ola de votos por anticipado. Aquí ahora, el día de las elecciones, ya la mitad de la gente o más ya ha votado anticipadamente o por correo. Y todas esas cifras que ya tenemos del voto adelantado y el voto por correo indican que va a haber una participación posiblemente récord en estas elecciones. Así que es todo lo contrario. Y sabemos por encuestas de boca de urna, o por lo menos de salida de los precintos donde ha ido la gente a votar por adelantado, que muchas de esas personas son mujeres en números extraordinarios y grupos minoritarios y personas que están votando por primera vez, muchachos y muchachas universitarias que acaban de cumplir los 18 años para poder votar.
Muy bien, pues llegó el día de hoy, nosotros estaremos muy al tanto y como siempre agradecerle a usted, al doctor José García Pedrosa, analista político, abogado, economista, por estar siempre acompañándonos y dándonos luces sobre la cita histórica hoy de la democracia en los Estados Unidos. Un abrazo y estaremos al tanto.
Gracias.
Lo propio, encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este lunes en Martí Noticias AM con más información.
Las posibilidades del azote de otro huracán en aguas del Mar Caribe aumentaron este domingo con la formación del potencial de ciclón tropical 18, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Mientras las autoridades cubanas declararon la fase informativa por lluvias y ordenaron la evacuación en 4 localidades afectadas por inundaciones severas luego del impacto del huracán Oscar.
El Servicio Meteorológico añadió que las fuertes noticias AM con más información.
La tormenta tropical Rafael se formó este lunes en aguas del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que el sistema se convierta en huracán antes de impactar el oeste de Cuba.
Hay un aviso de huracán en vigor para Islas Caimán y las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas tienen aviso de tormenta tropical.
El organismo emitió una alerta de tormenta tropical para los cayos inferiores y centrales de Florida, desde Key West hasta el oeste del puente del Canal 5 y para Dry Tortugas.
En la trayectoria pronosticada, se espera que el sistema se mueva cerca de Jamaica, esté cerca o sobre Islas Caimán a última hora de hoy martes y se acerque a Cuba mañana miércoles.
El meteorólogo Alfredo Finale habló con Martí Noticias sobre el paso del meteoro.
Prácticamente toda la isla de Cuba, desde Las Tunas hasta Pinar del Río, está bajo vigilancia, una parte por tormenta, la otra por huracán, pero la lluvia prácticamente va a barrer la isla completa. Desde el martes en la mañana, ya la zona del Golfo de Guacanayabo, sur de Camagüey, sur de Las Tunas, está sintiendo vientos con fuerza de tormenta tropical. Y ese viento va a estar propiciando también ya marejadas en ese sector. Y ya el martes en la noche, ese viento con fuerza de tormenta barre prácticamente toda la parte sur de la isla. Y ya para el miércoles en la madrugada, noche de martes para miércoles, abarcaría toda la mitad occidental de Cuba.
La Defensa Civil estableció la fase informativa para las provincias del occidente y el centro, luego de las críticas recibidas por el mal desempeño durante el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla, que dejó cuantiosos daños materiales y al menos 8 fallecidos en la provincia de Guantánamo.
La situación electroenergética sigue siendo muy preocupante en Cuba, con varias termoeléctricas que este lunes se mantenían fuera de servicio. Además de los apagones, se suma la falta de gas licuado en la mayoría de las provincias del interior del país, según testimonios dados a Martín Noticias.
El malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, no hay energía, y por otra parte no hay gas licuado tampoco. Una lata de carbón vale 500 pesos.
Cada cual en su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caimarín, que hay días de 20 horas diarias incluido eléctrico.
20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Ciudad Nicul.
Ellos te ponen en la mañana un poco de electricidad y te pasas después desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro sin electricidad.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Amanda Bennett, recordó el peligro que enfrentan los comunicadores para informar la verdad en una declaración sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
También destacó que esta es la realidad de muchos periodistas que realizan su labor bajo regímenes autoritarios como los de China, Rusia, Irán y Cuba, que van más allá de sus fronteras para amenazar a periodistas de sus países que trabajan en el extranjero.
La directora de la agencia USAGM agregó que en Cuba los periodistas se enfrentan a una nueva gama de amenazas a medida que el régimen se vale de leyes para intimidar y sembrar miedo.
Bennett citó el caso del doctor Elías Bisset, presentador del Autón Libre, un programa de Radio Martí, quien fue detenido por la policía el 18 de octubre en La Habana.
A propósito, el periodista independiente cubano Enrique Díaz Rodríguez se encuentra en un limbo migratorio junto a su familia en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, después que Nicaragua les prohibiera entrar en su territorio.
Díaz Rodríguez salió de Cuba el viernes 1 de noviembre y en Perú, funcionarios de la aerolínea Avianca les informaron que Nicaragua había rechazado su ingreso, según informó a Martín Noticias.
Salí de Cuba el día primero para Perú, para llegar a Nicaragua, para de ahí emprender la travesía, llegar a México y bueno, lógicamente aplicar por la CBP One y entrar a territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué estuvo condicionada mi salida? Primeramente, los tantos y tantos años ya de represión, de hostigamiento constante en contra de mi persona. Si te quedas en el país, bueno, tu hijo va para el servicio militar, bueno, nos quitaron las restricciones y logramos salir. Cuando llegamos al Perú, que vamos a hacer el check-in para abordar hacia El Salvador, nos encontramos que no podíamos abordar porque Nicaragua había cerrado la frontera. Nos encontramos en ese momento en un limbo migratorio. Estamos en Perú a resguardo.
De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad, el reportero pidió asilo en Perú, pero se lo negaron pese a alegar que ha sido víctima de represión continua por parte del régimen cubano.
Los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon estrenaron su tema 10 años después, una canción para los ex que se creen con derechos de por vida. El videoclip viaja desde los años 50 a los 80 y luego al 2040 para dar un vistazo de cómo pudieran ser las cosas en el futuro.
¿Qué pienso yo? ¿Qué cago aquí? Explícale, díselo tú. ¿Qué puede ser tu nombre?
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together, we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, la mejor elección.
Así
oigan
es.
Oigan eso.
El arrollador Pepe Lacayo aquí, bien temprano.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, yo les prometo baloncesto y fútbol, pero antes, el pitcher cubano. Mira qué notición que tengo para mi gente en Cuba.
¿Qué pasó?
El pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores por el Comité de Veteranos, contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. Sí. El nombre de Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el Comité de Veteranos anunciado este mes. El Comité de Veteranos tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de América, o sea, los cronistas deportivos. Los resultados de esta votación serán anunciados el 8 de diciembre. Tiant ha sido considerado anteriormente por el Comité de Veteranos, pero no ha logrado ser incluido. Unos años antes de morir, le dijo en una entrevista que si lo iban a exaltar a Cooperstown, que lo hicieran en vida, pues el rosario instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. ¿Okay? El habanero debutó en las mayores en 1964 y jugó 19 temporadas hasta 1982. En su carrera ganó 229 juegos, perdió 172 con efectividad de 3.30, que hoy en día cuesta ver a un pitcher con efectividad de 3.30. Lanzó 573 juegos, 484 como abridor, 3,466 innings y 2,416 ponches. Vamos a ver si Luis Tiant logra entrar, aunque sea como este gran veterano por el Comité de Veteranos de las Mayores. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat pierde por un solo puntico aquí en casa contra Sacramento. ¿Y de qué manera? Tenía el partido ganado, Tyler Herro con 27 puntos, 6 rebotes, pero ahora tiene promedio de 3-3. Mientras tanto, los Lakers perdieron contra los Pistones del Detroit. ¿Ustedes se acuerdan como el año pasado hablábamos de los Pistones que tuvieron una de las peores temporadas en la historia? Bueno, ahora tienen 3-5, han mejorado un poquito. En este partido, LeBron James metió 20 puntos en 40 minutos y su hijo, Bronny, ni siquiera jugó. O sea, no sé lo que está pasando.
Pero hizo mucha fuerza.
Sí, los deseos estaban ahí, sí, pero no lo pusieron a jugar. Cleveland ahora con promedio de 8-0. Los Cavaliers vencieron por 2 punticos a los Bucks de Milwaukee, mientras que los Guerreros derrotaron a los Wizards de Washington y los Celtas de Boston apalearon a los Halcones de Atlanta 123-93. Otros encuentros en la NBA, Jokic con un triple doble y aún así No, gracias a él, perdón. Los Nuggets derrotaron a los Raptors de Toronto por 2 punticos, gracias a al triple doble de Jokic. El que perdió, pese a meter 34 puntos, fue Luka Doncic. Su equipo perdió contra los Pacers de Indiana, los Mavericks, 134-127. En la Champions League, damas y caballeros, falta poco para que empiecen los 2 primeros partidos. PSV Eindhoven, ex campeón europeo de Holanda, contra el Girona de España. Luego está el Slovan contra el Dinamo Zagreb. Pero la gente, los partidos que quieren ver a las 20 horas de Cuba, el Liverpool contra el Leverkusen y el Real Madrid contra el Milán. Entre los dos, el Real Madrid y el Milán, hay 22 títulos europeos de Champions League. 22. Han ganado la cuarta parte de todos los títulos que hay, estos dos equipos. El Liverpool, que tiene 6, juega contra el Leverkusen. El Manchester City contra el Sporting. Y la Lille, que derrotó al Real Madrid y al Atlético en casa contra la Juventus de Turín. Mientras tanto, mañana el Bayern de Múnich versus Benfica de Portugal en Alemania, dos ex monarcas continentales. El Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, tremendo partido. Y el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Por si acaso tienen la oportunidad de ver un partido más, aunque sea los highlights, el Stuttgart en Alemania contra el Atalanta de Italia. Esos son los partidos de la Champions League. El mundo entero también estará pendiente el sábado, porque el Inter de Miami está tratando de clasificar a la segunda ronda de los playoffs y tiene un difícil compromiso contra el Atlanta United. Así es que eso se va a poner muy interesante. Pregunta para Exilda, que contaron más sobre la parranda en Los Ángeles este fin de semana.
Parece que están muy cansados, no me han podido contar más.
Bueno.
Pero sí sé que festejaron muchísimo.
Muchísimo.
Sí, mi amigo está feliz, tan feliz.
Sí, todas las avenidas principales. La cerraron y dicen que hubo centenares de miles de personas para ver a sus Dodgers después de ganar la Serie Mundial. Ya desde ahora, Clayton Kershaw, pitcher zurdo de los Dodgers, anunció que va a ser agente libre. Y por los Yankees, Gerrit Cole se queda con el equipo. Él tenía una cláusula en el contrato que le hubiera permitido salirse del contrato, pero dice que no. Y la pregunta es, ¿dónde va a terminar Juan Soto si es que los Yankees le van a poder pagar estamos por ahí de 560 millones de dólares por un contrato de varios años, que es lo que quiere el toletero dominicano, que fue el líder de todo el béisbol de las grandes ligas con promedio en base.
Muy bien. Lo que no me cabe en la cabeza, Exilda, Pepe, es que la gente celebrando con emoción, con alegría, ¿por qué tiene que destrozar? Sí. ¿Por qué tiene que haber desmanes? Y no solamente lo de los Dodgers, eso es algo repetitivo.
Correcto.
Que hay que erradicar.
Sí, yo no entiendo eso tampoco.
Pasa muy, muy seguido, demasiado.
Bueno, otras cositas en la Champions League, así que recuerden, por el cambio de hora, ya los partidos no son a las 3 de la tarde, sino que a las 20 horas. Los partidos más importantes, hora de Cuba, por supuesto. Y mañana también. Y también recordarle a mi gente en Cuba que hay 5 peloteros cubanos que se han convertido en las últimas 36 horas en agentes libres, incluyendo José La Candelita Iglesias, oh my God, Aledmys Díaz, Julie Gurriel, que ya tiene 40 años, Joan Moncada y Aroldis Chapman. El misil cubano dice que todavía tiene un año más en su brazo zurdo y puede lanzar 103 millas por hora sin ningún problema.
Ya llamé a Nueva York y los Mets tienen la primera opción de él.
Correcto.
Que no se vaya.
Yo creo que si le ofreces 4 millones de dólares, él se queda.
Oh, my God.
Eso no es nada para un pitcher que te puede todavía dar 20 rescates en el béisbol de las grandes ligas. Pero sin duda alguna, la noticia del día, que el desaparecido pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, así como lo hizo Mini Miñoso y también Tony Oliva, pero con la diferencia que Luis Tiant expresó cuando en varias entrevistas que yo he visto, que si no ría mientras estaba vivo, que él no quería este premio.
¿Ya ha pasado quien rechace el premio alguna vez en la historia de Cooperstown?
No de esta manera, pero a mí se me hace que vamos a tener el primer rechazo, ¿ok? En la historia de Cooperstown, del béisbol de las mayores. Me han dicho que no quieren más deportes.
¿Qué?
Sí, imagínate tú, qué horror.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en este día martes 5 de noviembre. Quiero saludar y dar ese abrazo de bienvenida para que se haga extensivo a toda nuestra audiencia, a nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, en persona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias siempre por la presentación. Los buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM, y por supuesto a todo el equipo que está aquí desde bien temprano.
Es 5 de noviembre, reiteramos, Día Mundial sobre la Concienciación sobre los Tsunamis, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, Día Internacional del Payaso y, por supuesto, como dijimos al comienzo, Día de las Elecciones Generales de los Estados Unidos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, la depresión tropical que se formó el domingo último en el sur del Mar Caribe se convirtió ayer en la tormenta tropical Rafael, cuya trayectoria la llevará a azotar Cuba entre miércoles y jueves con fuerza de huracán, según los pronósticos. Los vientos máximos sostenidos del fenómeno atmosférico son ahora de 75 kilómetros por hora con rachas superiores y la presión mínima central descendió a 997 hectopascal, informó el Centro Nacional de Huracanes.
A las 4 de la mañana de este martes, Rafael continuaba fortaleciéndose mientras se movía cerca de Jamaica con un rumbo próximo al norte con una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Rafael deberá ganar en intensidad mientras se mueve con similar rumbo y velocidad de traslación, acercándose a las inmediaciones de Jamaica Jamaica para luego inclinar su trayectoria al noroeste e impactar Cuba, a donde llegará con categoría de huracán. Ayer la Defensa Civil declaró la fase de alerta ciclónica para Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán los territorios más afectados.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la situación hidrológica de Cuba de cara a la tormenta tropical Rafael y los otros fenómenos meteorológicos que afectan la isla. Pero según recogió la oficina y la oficial Agencia Cubana de Noticias, omitió información sobre qué poblaciones podrían afectarse de ocurrir un desbordamiento en embalses que ya hoy están en su máxima capacidad.
Argelio Fernández, quien es director de Hidrología e Hidrogeología, dijo el lunes que el volumen de agua retenido en los embalses del país es de 6.007,25 millones de metros cúbicos, que representa una disminución de 4,20 millones con relación al volumen embalsado en la mañana del día 2 de noviembre. El pronóstico indica que del 4 al 6 de noviembre se espera la caída de aproximadamente 19 milímetros de lluvia, lo que representa el 26% de la media histórica para el presente mes.
En otras informaciones, Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas han confirmado dos nuevos feminicidios que elevan a 45 estos hechos de violencia machista en lo que va de año en la isla. Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, murió en la vía pública al ser agredida por su pareja el 28 de octubre en el Cerro, La Habana. Dianelis regresaba de dejar a su hijo en la escuela, precisaron las plataformas en sus redes sociales.
La otra víctima identificada es Joania, conocida como Yuyi Hernández Pupo, de 32 años, quien murió a manos de un hombre con el que tenía una relación por precisar en un lugar público donde se hallaban junto a un grupo de amigos la noche del 30 de octubre en la ciudad de Holguín. El subregistro realizado por los observatorios hasta el 4 de noviembre contabiliza, además de los 45 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y 2 asesinatos de hombres por motivos de género. Los casos investigados son 2 en Matanzas y 1 en Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, respectivamente.
En otra información, la familia del cubano de 19 años de edad, Nesky Gabriel Escalona Ortiz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 2 de noviembre cerca de la unidad donde cumplía el servicio militar obligatorio, había advertido a los jefes del lugar que el joven no se encontraba bien allí y que presentaba síntomas que podían deberse al estrés. La preocupación de la familia se debía a un mensaje que el joven recluta envió a su madre y que los oficiales tomaron con carácter deportivo, según relató un allegado a Martín Noticias.
Escalona Ortiz, quien llevaba unos 4 meses en la unidad militar ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, dejó entrever que era objeto de algún tipo de maltrato, de acuerdo con la fuente de Martín Noticias, que pidió que no se revelara su nombre. El joven le había dicho a su cuñada, esposa de su hermano mayor, con quien tenía una buena relación, que en la unidad militar ocurría algo que no podía contarle por teléfono. Pensaba hacerlo personalmente cuando recibiera el pase. Escalona Ortiz estuvo desaparecido una semana antes de que su cuerpo fuera hallado colgado cerca de la unidad militar. La muerte habría ocurrido el 26 de octubre, justo un día antes de que el joven cumpliera 19 años.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que Cuba y España mostraron este lunes su voluntad de estrechar las relaciones comerciales en el primer día de la Feria Internacional de La Habana, la principal cita empresarial de la isla. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lidia Delgado, aseguró en la inauguración del pabellón español que España es un valioso socio en proyectos de inversión extranjera, comercio y cooperación, y destacó el diálogo constructivo entre ambos países.
El embajador español en La Habana, Javier Enriqueta, afirmó por su parte que su país está y siempre ha estado con Cuba y destacó que España es la nación con mayor presencia en la Feria Internacional de La Habana, con 63 empresas, 5 pabellones y 3 cámaras de comercio regionales. Durante la feria está previsto que se desarrolle un foro de inversiones en el que se presentará una actualización de la cartera de oportunidades de negocios en Cuba, la oferta estatal de proyectos abiertos a la inversión extranjera.
Resumen de noticias.
Esta hora, por supuesto, el repaso de los hechos más importantes en Estados Unidos y el resto del mundo, y comenzamos contándoles que los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para determinar el futuro político del país durante los próximos 4 años. La vicepresidenta Kamala Harris aspira a prolongar el gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca hacer historia volviendo a la Casa Blanca 4 años después, en un contexto en el que las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas.
Varios estados de la costa este de Estados Unidos han abierto hoy a primera hora los colegios electorales para una jornada que se prolongará hasta la madrugada y en la que se ponen en juego tanto el control de la Casa Blanca como del Congreso, así como cargos de índole estatal, más allá de votaciones anecdóticas como la del pequeño Dixville Notch, un pueblo del estado de New Hampshire, donde apenas han votado 6 personas y donde resultó en empate tanto en este territorio como en otros de la costa este. El común de los centros ha abierto sus puertas a las 6 de la mañana.
El candidato republicano en la Casa Blanca, Donald Trump, ha prometido ayer en su cierre de campaña desde el estado de Pensilvania rescatar a cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, en un discurso ya habitual en él contra los migrantes, a los que acusa de hacer de Estados Unidos un país ocupado.
El expresidente ha dado un mitin en este disputado estado en el que ha acusado a todas las personas migrantes con y sin documentación de perpetrar invasiones militares sin uniformes en el país. Eso es todo lo que es, ha declarado, reiterando su promesa de ordenar una deportación masiva si se alza con la victoria hoy martes.
Por su parte, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, cerró ayer su campaña electoral desde la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, pidiendo el voto masivo con un mensaje optimista en el que ha apelado al sueño americano, y quienes empiezan como los menos favorecidos y escalan hasta la victoria.
La vicepresidenta ha cerrado su carrera a la Casa Blanca con un mensaje de optimismo, con energía, con alegría. Una vez más, Harris ha sacado pecho de su labor profesional, primero como senadora y luego como fiscal general de California. La demócrata ha destacado que la campaña de los demócratas ha captado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense, al tiempo que ha prometido una nueva generación de liderazgo en el país.
Mientras tanto, la guerra en el Medio Oriente continúa. Una coalición de milicias proiraníes de Irak ha reivindicado hoy un nuevo ataque con drones contra un objetivo vital en el sur de Israel, horas después de que el ejército israelí asegurara haber interceptado varios aparatos no tripulados, incluido uno lanzado desde el este.
La resistencia islámica de Irak ha indicado en un comunicado publicado en Telegram que el ataque es parte de su respuesta a los ataques cometidos por la entidad usurpadora, en referencia a Israel, contra civiles. Asimismo, ha manifestado que continuará llevando a cabo estos ataques, que describe como una resistencia ante Israel y un apoyo a los pueblos en Palestina y el Líbano.
El portavoz y miembro del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Osama Hamdan, ha anunciado que una delegación del grupo ha abordado con altos funcionarios de Al-Fatah la formación de un comité para la gestión de la Franja de Gaza después de la guerra con Israel, mientras que ha remarcado que la clave para un alto el fuego es volver al acuerdo alcanzado en julio y propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden.
Hamdan, que ha remarcado que estas reuniones continuarán, ha sostenido que Hamas trata positivamente cualquier propuesta que garantice el cese de la agresión, la retirada de la ocupación, el retorno de los desplazados, la reconstrucción y un acuerdo de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. En este sentido, ha manifestado que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es responsable de frustrar los esfuerzos de los mediadores.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha culpado al movimiento de resistencia islámica Hamas de rechazar una nueva propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, mientras que ha vuelto a pedir a Israel que permita la entrada de más ayuda humanitaria al enclave palestino.
Blinken, en una llamada realizada en la víspera a su homólogo egipcio Bar Abdelati, ha señalado que Hamas ha rechazado una vez más liberar incluso a un número limitado de rehenes para garantizar un alto el fuego y la ayuda a la población gazatí. El jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de rehenes y aumentar la entrega de ayuda, según reza un comunicado de su portavoz, Matthew Miller.
En Ucrania, al menos 6 personas han muerto y 16 más han resultado heridas por un ataque de la fuerza rusa sobre la ciudad ucraniana de Zaporizhia, según un balance preliminar de víctimas ofrecido por el gobernador regional Iván Fedorov.
El bombardeo, según Fedorov, tenía por objetivo instalaciones de infraestructura. Las Fuerzas Armadas de Rusia han intensificado su ofensiva sobre la región de Zaporizhia y, de hecho, solo en la jornada previa lanzaron 144 ataques contra 11 localidades. Las autoridades locales han denunciado daños en instalaciones civiles.
El portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Ryder, ha afirmado este lunes que hay hasta 12.000 soldados norcoreanos en Rusia, de los cuales 10.000 estarían en la región rusa de Kursk, según cerca de la frontera con Ucrania. Si bien ha precisado que no ha podido corroborar si han participado en combates contra las tropas ucranianas, después de que Kiev asegurara que ya se habían producido los primeros enfrentamientos.
Ryder ha señalado que aunque consideran que ahora hay 10.000 efectivos en Kursk, esas cifras podrían aumentar ligeramente en términos del número total norcoreanas en Rusia. Hemos visto los informes de prensa sobre supuestas operaciones de combate. Estamos investigándolos, pero en este momento no podemos corroborarlos, ha declarado en una rueda de prensa.
Las autoridades surcoreanas han informado este martes de que Pyongyang ha lanzado varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, también conocido como Mar del Este, coincidiendo con el inicio de las elecciones estadounidenses, que comienzan en las próximas horas y que ya han arrancado en algunos lugares, después de que la semana pasada lanzara un misil intercontinental que registró el tiempo de vuelo más largo registrado.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha registrado el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance, de los que está investigando sus detalles, por lo que no ha dado más información al respecto, mientras que el Ministerio de Defensa nipón ha notificado un lanzamiento sobre las 7:30 horas, hora local, y minutos después, sobre las 7:55 horas, anunció que había caído fuera de la zona económica exclusiva de la archipiélago.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha afirmado que gane quien gane las elecciones de este martes en Estados Unidos, deberá dialogar y hablar políticamente con las actuales autoridades venezolanas en base al respeto, dando por hecho de que en Caracas seguirá habiendo un gobierno revolucionario y bolivariano encabezado por él después de enero.
En el primer mes del año 2025 están previstos tanto la investidura del nuevo inquilino de la Casa Blanca como el inicio del mandato presidencial en Venezuela, si bien la actual administración norteamericana ha dejado claro que no reconocerá la legitimidad de Maduro si antes el chavismo no publica las actas oficiales de los comicios del pasado julio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Hoy es 5 de noviembre, día de la elección presidencial aquí en Estados Unidos, y más allá del estado de la economía y otros temas importantes, las elecciones, debo decir, a menudo se deciden por un tema con un fuerte componente emocional. Los demócratas esperan esta vez que sea el aborto, mientras que Trump apuesta que sea la inmigración. Después de que los enfrentamientos en la frontera alcanzaran niveles récord bajo el gobierno de Biden y la afluencia impactara a estados alejados de la frontera, las encuestas de Exilda sugieren que los votantes confían más en Trump en materia de inmigración y que le está yendo mucho mejor con los latinos que en elecciones anteriores.
Aunque cubano ha sido un tema recurrente para ambos partidos durante casi un año de campaña, ambos candidatos han comunicado a través de representantes la intención de seguir con una línea dura hacia el régimen cubano. La migración también es un tema de mucho interés para los cubanos. Entonces, ¿qué pasará con el parol y con aquellos que ingresaron a Estados Unidos con I-220A? Esta es una de las preguntas que le tenemos al abogado de inmigración, Willy Allen, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Yo espero que todos han salido a votar. Yo voté temprano, así que ya el voto mío está entregado. Ahora lo que hace falta es esperar y ver lo que ocurre esta noche.
Así es.
Tengo grandes esperanzas para los Estados Unidos.
Muy bien. Abogado, ¿qué pasará con el parol y con los que ya ingresaron a Estados Unidos con la I-220A?
Bueno, vamos a tomarlo en parte. Hay dos posiciones muy diferentes sobre la migración entre el candidato republicano que ha hecho la migración como una invasión y ataque a los Estados Unidos y la candidata demócrata que lo que está mirando es un país con más esperanza y con más luz. Si el candidato republicano gana, se va a eliminar el parol humanitario, porque lo he dicho, se va a eliminar el CBP-1. El candidato a vicepresidencia republicano ha dicho que ellos consideran que las personas con TPS están todos ilegales en los Estados Unidos y que van a empezar un proceso de deportación. El candidato republicano ha dicho que él, al principio de su administración, va a empezar a votar o a deportar 9 millones de personas. Así que, si lo tomamos de esa forma, vemos que muchos de los programas que se han comenzado con iniciativas de acción ejecutiva se van a eliminar. Yo le creo lo que el candidato dice que va a hacer. Yo le creo cuando él dice que va a eliminar el parol humanitario. Yo le creo cuando dice que los TPS son para personas ilegales y que lo va a eliminar o lo va a deportar. Ahora, eso será lo que va a empezar a ocurrir. No hay un presupuesto en los Estados Unidos que permita una deportación de 9 millones de personas, pero puede empezar a hacer la vida más difícil para millones de personas en los Estados Unidos, especialmente con las eliminaciones de acciones ejecutivas previas. Ahora, ¿qué pasa para los que entraron ya con el parol humanitario? Bueno, los cubanos tienen una protección inmediata porque tienen el ajuste cubano al año del día. Así que en realidad los cubanos que han entrado con CBP-1 o con parol humanitario no tienen un problema muy grande. Los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, una vez que se elimine el parol, una vez que llegaron sus 2 años, y si le miren el TPS para ellos, lo que les queda es solicitar asilo político. El candidato republicano que quiere eliminar muchos de los asilos no puede cambiar la ley de asilo por acción ejecutiva. Tiene que tener 60 senadores y la mayoría de la Cámara de Representantes para poder hacerlo. Y sospecho que ni el candidato republicano ni la demócrata van a tener el control del Senado y la Cámara de Representantes. Sospecho que el Senado va a estar en el poder republicano y la Cámara, vamos a ver lo que ocurre. Así que no van a tener los votos o el poder para eliminar muchas de las leyes de migración que el candidato republicano promete. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con los que ya estamos aquí? Las realidades son que el camino para legalizarse va a ser más lento, se van a incrementar las cortes, van a tratar de reducir los juicios de asilo, pero igual, cuando tú miras que solamente con cubanos en los últimos 2 o 3 años han entrado más de 600.000, y en el 2017 estamos cerca de 1 millón que han entrado, imposible deportarlos. Tienen que ir a juicio. Y cuando tú miras la fecha de juicio, en este momento yo tengo juicios programados con 220A para el 2027, 2028 y 2030. Que es imposible si pones a más personas en deportación. Sí. Yo sí creo que gane la demócrata o gane el republicano, va a haber algún tipo de arreglo para legalizar a los cubanos administrativamente. Así yo creo que eso va a ocurrir. Temo para el resto de la población que está en los Estados Unidos en el proceso de asilo, temo para la frontera. Temo que van a empezar a deportar de forma expedita y yo creo que la frontera va a ser más difícil con el republicano y con la demócrata. Los dos van a hacer campaña y si los dos llegan a la presidencia, van a hacer las entradas por frontera mucho más difíciles.
Nos quedaba el tema de la tan esperada reforma migratoria, pero bueno, eso lo podemos tocar en un próximo...
No creo que va a llegar.
Ajá, en esta bueno, década. Okay. Bueno, gracias, abogado, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, hola, abogado.
Y buena suerte hoy para los que están votando.
Muy bien.
Gracias.
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together, we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos.
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí. Ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. Este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la tormenta tropical Rafael avanza hacia las Islas Caimán y se pronosticaba su fortalecimiento hasta convertirse en huracán en una trayectoria hacia Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó a la tormenta esta mañana cerca de la latitud 17.4 norte, longitud 78.4 oeste, a unos 130 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, en Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, desplazándose hacia el noreste a 20 kilómetros por hora. Se pronostica que Rafael se convierta en huracán en el noroeste del Caribe, cerca de las Islas Caimán, y luego se fortalecerá aún más antes de tocar tierra en Cuba. Se espera que la tormenta se aproxime a Jamaica esta mañana. Esta noche se prevé que esté cerca o sobre las Islas Caimán y cerca o sobre el oeste de Cuba mañana miércoles. Una advertencia de huracán está vigente para las Islas Caimán y las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Un aviso de tormenta tropical está vigente para Jamaica y las provincias cubanas de Villa Clara, Cienfuegos, Santispíritus y Ciego de Ávila. Alerta de tormenta tropical está en efecto para las provincias cubanas de Camagüey y Las Tunas, y los cayos bajo y medio de Florida, desde Cayo Hueso hasta el oeste de Puente del Canal 5, así como Dry Tortugas. En la isla, las autoridades judiciales señalaron para el 8 de noviembre el juicio a Zulmira Martínez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles hasta el triunfo. Yolanda Huerga tiene la información.
El juicio contra Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles, tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Tribunal 10 de Octubre, informó a Martín Noticias su madre, Norma Pérez Ferrer. De acuerdo a Pérez Ferrer, la abogada Maridalma Prieto Delgado no va a defender el caso, pero no le ha dado argumentos sólidos para esta decisión.
Pero la abogada estuvo enferma, estuvo hospitalizada, ya salió, está mejor, pero no quiere defender el caso. Ya lo que faltan son 4 o 5 días. La última hora dijo que no podía defender el caso.
Yo pagué un contrato allí.
Martín Noticias trató de conversar con la jurista, pero no respondió a nuestras llamadas por teléfono. Un abogado del mismo bufete colectivo supuestamente defendería a Martínez Pérez.
El otro abogado que me dijo que tiene juicio el día 8.
La fiscalía solicita para la joven una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asegura que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. De igual modo, destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancur García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se enfrentan en las elecciones de hoy en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de Estados Unidos. La agencia AFP tiene el resumen de los eventos.
Donald Trump y Kamala Harris cerraron sus campañas el lunes estando empatados en las encuestas. El expresidente republicano y la vicepresidenta demócrata llamaron a los estadounidenses a acudir a las urnas. Harris hizo un llamado a sus seguidores a votar en Pensilvania, que con 19 votos electorales en juego es el más importante de los 7 estados clave, en los que ningún partido tiene el voto asegurado.
However, the race ain't over yet.
Sin embargo, la carrera aún no ha terminado y debemos terminar fuertes, y esta podría ser una de las carreras más reñidas de la historia. Cada voto cuenta.
Every single vote matters.
La candidata, que cerró su campaña en Filadelfia con invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin, mencionó a los cientos de miles de puertorriqueños en un intento por recabar el voto de una comunidad molesta con los republicanos, por un comentario de un humorista seguidor de Trump sobre Puerto Rico. Por su parte, Trump pasó por Carolina del Norte y Pensilvania, donde aseguró que la lucha por llegar a la Casa Blanca no está tan pareja como dicen las encuestas, y tildó de noticias falsas a dichas proyecciones. Bueno, en realidad ni siquiera los corregí, porque en realidad es mejor así, que todo el mundo piense que va a estar apretadísimo, pero si lo es o no, no importa, hay que salir y hay que barrerlos, todo el mundo tiene que votar.
Everybody's gotta vote.
El magnate, que cerró su campaña en Michigan, despotricó como acostumbra hacer contra la migración irregular y amenazó con imponer aranceles a México del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos si no detienen lo que calificó de embestida de criminales y drogas por la frontera. También advirtió a China de someterla bajo la misma medida si venden fentanilo al país a través de México. Ambos candidatos aprovecharon las últimas horas de campaña para intentar desempatar las encuestas en unos comicios en los que más de 80 millones de personas han votado por anticipado y que tienen en ascuas al mundo.
El FBI puso en marcha un mecanismo en la capital de Washington, D.C. para monitorear posibles amenazas en el marco de las elecciones presidenciales. El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, James Barnett, dijo que ha habido un ligero aumento en las amenazas reportadas al centro en comparación con las elecciones pasadas. Entre ellas se encuentran campañas de injerencia extranjera, intimidación contra trabajadores electorales, actos de violencia a nivel nacional y amenazas cibernéticas. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y las campañas de Donald Trump y Kamala Harris llevan meses dibujando un derrotero por los 7 estados decisivos de las elecciones estadounidenses para ganar simpatizantes y conquistar a los votantes indecisos, mostrando un clarísimo contraste entre sus dos modelos de país en una campaña marcada por el enfrentamiento, la desconfianza y la ansiedad hasta el último minuto. Finalmente, hoy es el día de la votación final, donde no solo está en juego la presidencia, la batalla por el Congreso está tan igualada como la lucha por la Casa Blanca.
Así es, Exilda, los 435 escaños de la Cámara de Representantes estarán en juego hoy martes, y 34 senadores de los 100 de la Cámara Alta buscan mantener su asiento en Washington. Las encuestas muestran que los dos partidos pelean codo a codo, igual que ocurre en las presidenciales que se disputan Donald Trump y Kamala Harris. Y para analizar los posibles escenarios, nos atiende hasta ahora el analista político, abogado y economista, el doctor José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, abogado?
Muy buenos días a ustedes.
Muy buenos días, gracias por estar en el programa. Abogado, ¿cómo hemos llegado a este día final de la elección presidencial 2024?
Bueno, primeramente hay que decir que qué bueno que llegamos a este día, porque ha sido una campaña realmente sin precedentes. Si uno se pone a pensar lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses, es increíble, incluyendo por supuesto el cambio de candidato por parte de los demócratas, de Joe Biden a Kamala Harris. En resumen, yo creo que el que pretenda o diga que lo que va a ocurrir está expresando un deseo o una preferencia, pero no creo que pueda expresar una opinión basada en los hechos, porque como ustedes han señalado ya, la contienda está completamente, estadísticamente empatada. Sí.
Abogado, lo mismo sucede con la Cámara, y va a ser importante saber que ese punta a punta no solamente es para la elección presidencial, se juegan, reiteramos, los 435 escaños de la Cámara, y 34 senadores de los 100 de la Cámara Alta también buscan quedarse, pero la situación está bastante reñida.
Sí, lo interesantísimo de este momento histórico, en realidad, es que existe la posibilidad de que arrase cualquiera de los dos partidos. Y por eso quiero decir que gane la presidencia, el Senado y la Cámara. Eso puede ocurrir por parte de los republicanos, pero también puede ocurrir por parte de los demócratas, aunque la supuesta probabilidad, de nuevo, sin base específica, porque todo está más o menos empatado, la probabilidad es que haya un gobierno dividido, que la Cámara vaya a un lado, la del Senado al otro, la presidencia no se sabe. Pero lo interesantísimo, repito, es la posibilidad de que el mismo partido lo gane todo.
Para los oyentes que nos están escuchando, que están en Cuba, que no han vivido en democracia, y siempre me gusta tocar estos temas para que aprendan, ¿no?, lo que es vivir en democracia. ¿Qué mayoría se necesita para ganar las elecciones de Estados Unidos? ¿Y qué pasa, abogado, si nadie tiene más de 270 votos?
Bien, primeramente, yo quiero recalcar lo que tú acabas de decir. Todo esto es interesante y más, pero qué bonito, qué bello es ver el desarrollo de una elección americana. Me acuerdo del ensayo que publicó José Martí a finales del siglo XIX, hablando de cómo se traspasa el poder de un presidente a otro en esta gran nación americana y lo bonito que es eso. Contestando la pregunta específica, ¿cómo se escoge el presidente? Por motivos históricos que no tenemos tiempo de explicar en este momento. El voto popular nacional no es el que escoge al presidente en este país. Se escoge por el voto del colegio electoral, que básicamente son 50 votaciones diferentes en cada uno de los 50 estados. O una votación diferente en cada uno de los 50 estados. Y casi todos los estados, la mayoría de ese estado, representa entonces la totalidad de los electores que van a la conferencia electoral, al colegio electoral por ese estado. Básicamente lo que ha ocurrido en los últimos años y específicamente en el día de hoy, en esta elección, es que se sabe históricamente la gran mayoría de los estados cómo van a votar. Y entonces hay 7 estados que se llaman los estados bisagra, los estados clave, los estados en contención, que son los que van a determinar los electores que van a llevar a un candidato o a otro a la victoria. Hacen falta 270 votos en el colegio electoral. Si nadie gana 270 votos o si empatan, lo cual es posible, que es la otra pregunta, la elección presidencial pasa a la Cámara de Representantes, en cuyo caso cada estado tiene un voto. Y eso favorecería al Partido Republicano porque hay más estados republicanos que demócratas.
Muy bien. Abogado Ernesto, en poco tiempo que nos queda, hay dos variables que queremos consultarle. Los nuevos votantes que han tenido la posibilidad de en los últimos 4 años y que hoy debutarían, ¿qué tan importante sería a la hora final? Y la abstención, ¿cree usted que vaya también a tener una reducción histórica?
Todo parece indicar, y sobre todo basado en que ha habido una gran ola de votos por anticipado. Aquí ahora, el día de las elecciones, ya la mitad de la gente o más ya ha votado anticipadamente o por correo. Y todas esas cifras que ya tenemos del voto adelantado y el voto por correo indican que va a haber una participación posiblemente récord en estas elecciones. Así que es todo lo contrario. Y sabemos por encuestas de boca de urna, o por lo menos de salida de los precintos donde han ido la gente a votar por adelantado, que muchas de esas personas son mujeres en números extraordinarios y grupos minoritarios y personas que están votando por primera vez, muchachos y muchachas universitarias que acaban de cumplir los 18 años para poder votar.
Muy bien, pues llegó el día de hoy, nosotros estaremos muy al tanto y como siempre agradecerle a usted, al doctor José García Pedrosa, analista político, abogado, economista, por estar siempre acompañándonos y dándonos luces sobre la cita histórica hoy de la democracia en los Estados Unidos. Un abrazo y estaremos al tanto.
Gracias.
Lo propio, encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este lunes en Martí Noticias AM con más información.
Las posibilidades del azote de otro huracán en aguas del Mar Caribe aumentaron este domingo con la formación del potencial de ciclón tropical 18, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras las autoridades cubanas declararon la formativa por lluvias y ordenaron la evacuación en 4 localidades afectadas por inundaciones severas luego del impacto del huracán Oscar.
El Servicio Meteorológico añadió que las fuertes noticias AM con más información.
La tormenta tropical Rafael se formó este lunes en aguas del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que el sistema se convierta en huracán antes de impactar el oeste de Cuba.
Hay un aviso de huracán en vigor para Islas Caimán y las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas tienen aviso de tormenta tropical.
El organismo emitió una alerta de tormenta tropical para los cayos inferiores y centrales de Florida, desde Key West hasta el oeste del puente del Canal 5 y para Dry Tortugas.
En la trayectoria pronosticada, se espera que el sistema se mueva cerca de Jamaica, esté cerca o sobre Islas Caimán a última hora de hoy martes y se acerque a Cuba mañana miércoles.
El meteorólogo Alfredo Finale habló con Martín Noticias sobre el paso del meteoro.
Prácticamente toda la isla de Cuba, desde Las Tunas hasta Pinar del Río, está bajo vigilancia, una parte por tormenta, la otra por huracán, pero la lluvia prácticamente va a barrer la isla completa. Desde el martes en la mañana, ya la zona del Golfo de Guacanayabo, sur de Camagüey, sur de Las Tunas, está sintiendo vientos con fuerza de tormenta tropical. Y ese viento va a estar propiciando también ya marejadas en ese sector. Y ya el martes en la noche, ese viento con fuerza de tormenta barre prácticamente toda la parte sur de la isla. Y ya para el miércoles en la madrugada, noche de martes para miércoles, abarcaría toda la mitad occidental de Cuba.
La Defensa Civil estableció la fase informativa para las provincias del occidente y el centro, luego de las críticas recibidas por el mal desempeño durante el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla, que dejó cuantiosos daños materiales y al menos 8 fallecidos en la provincia de Guantánamo.
La situación electroenergética sigue siendo muy preocupante en Cuba, con varias termoeléctricas que este lunes se mantenían fuera de servicio. Además de los apagones, se suma la falta de gas licuado en la mayoría de las provincias del interior del país, según testimonios dados a Martín Noticias.
El malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, no hay energía, y por otra parte no hay gas licuado tampoco. Una lata de carbón vale 500 pesos.
Cada cual en su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarén, que hay días de 20 horas diarias incluido eléctrico.
20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Ciudad Nicul.
Ellos te ponen en la mañana un poco de electricidad y te pasas después desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día sin electricidad.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Amanda Bennett, recordó el peligro que enfrentan los comunicadores para informar la verdad en una declaración sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
También destacó que esta es la realidad de muchos periodistas que realizan su labor bajo regímenes autoritarios como los de China, Rusia, Irán y Cuba, que van más allá de sus fronteras para amenazar a periodistas de sus países que trabajan en el extranjero.
La directora de la agencia USAGM agregó que en Cuba los periodistas se enfrentan a una nueva gama de amenazas a medida que el régimen se vale de leyes para intimidar y sembrar miedo.
Bennett citó el caso del doctor Elías Bisset, presentador del Autón Libre, un programa de Radio Martí, quien fue detenido por la policía el 18 de octubre en La Habana.
A propósito, el periodista independiente cubano Enrique Díaz Rodríguez se encuentra en un limbo migratorio junto a su familia en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, después que Nicaragua les prohibiera entrar en su territorio.
Díaz Rodríguez salió de Cuba el viernes 1 de noviembre y en Perú, funcionarios de la aerolínea Avianca les informaron que Nicaragua había rechazado su ingreso, según informó a Martí Noticias.
Salí de Cuba el día primero para Perú, para llegar a Nicaragua, para de ahí emprender la travesía, llegar a México y bueno, lógicamente aplicar por la CBP One y entrar a territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué estuvo condicionada mi salida? Primeramente, los tantos y tantos años ya de represión, de hostigamiento constante en contra de mi persona. Si te quedas en el país, bueno, tu hijo va para el servicio militar. Bueno, nos quitaron las restricciones y logramos salir. Cuando llegamos al Perú, que vamos a hacer el check-in para abordar hacia El Salvador, nos encontramos que no podíamos abordar porque Nicaragua había cerrado la frontera. Nos encontramos en ese momento en un limbo migratorio. Estamos en Perú a resguardo.
De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad, el reportero pidió asilo en Perú, pero se lo negaron pese a alegar que ha sido víctima de represión continua por parte del régimen cubano.
Los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon estrenaron su tema 10 años después, una canción para los ex que se creen con derechos de por vida. El videoclip viaja desde los años 50 a los 80 y luego al 2040 para dar un vistazo de cómo pudieran ser las cosas en el futuro.
¿Qué pienso yo? ¿Qué cago aquí? Explícale, díselo tú, ¿qué pasa tú?
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together, we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, la mejor elección.
Así
oigan
es.
Oigan eso.
El arrollador Pepe Lacayo aquí bien temprano.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días. Yo les prometo baloncesto y fútbol, pero antes, el pitcher cubano. Mira qué notición que tengo para mi gente en Cuba.
¿Qué pasó?
El pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores por el Comité de Veteranos, contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. Sí. El nombre de Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el Comité de Veteranos anunciado este mes. El Comité de Veteranos tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de América, o sea, los cronistas deportivos. Los resultados de esta votación serán anunciados el 8 de diciembre. Tiant ha sido considerado anteriormente por el Comité de Veteranos, pero no ha logrado ser incluido. Unos años antes de morir, le dijo en una entrevista que si lo iban a exaltar a Cooperstown, que lo hicieran en vida, pues de lo contrario, instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. ¿Okay? El habanero debutó en las mayores en 1964 y jugó 19 temporadas hasta 1982. En su carrera ganó 229 juegos, perdió 172 con efectividad de 3.30, que hoy en día cuesta ver a un pitcher con efectividad de 3.30. Lanzó 573 juegos, 484 como abridor, 3,466 innings y 2,416 ponches. Vamos a ver si Luis Tiant logra entrar, aunque sea como este gran veterano por el Comité de Veteranos de las Mayores. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat pierde por un solo puntico aquí en casa contra Sacramento. ¿Y de qué manera? Tenía el partido ganado, Tyler Herro con 27 puntos, 6 rebotes, pero ahora tiene promedio de 3-3. Mientras tanto, los Lakers perdieron contra los Pistones del Detroit. ¿Ustedes se acuerdan como el año pasado hablábamos de los Pistones que tuvieron una de las peores temporadas en la historia? Bueno, ahora tienen 3-5, han mejorado un poquito. En este partido, LeBron James metió 20 puntos en 40 minutos y su hijo, Bronny, ni siquiera jugó. O sea, no sé lo que está pasando.
Pero hizo mucha fuerza.
Sí, mucho, los deseos estaban ahí,
sí,
pero no lo pusieron a jugar. Cleveland ahora con promedio de 8-0. Los Cavaliers vencieron por 2 punticos a los Bucks de Milwaukee, mientras que los Guerreros derrotaron a los Wizards de Washington y los Celtas de Boston apalearon a los Halcones de Atlanta 123-93. Otros encuentros en la NBA, Jokic con un triple doble. Y aún así, No, gracias a él, perdón. Los Nuggets derrotaron a los Raptors de Toronto por 2 punticos, gracias a al triple doble de Jokic. El que perdió, pese a meter 34 puntos, fue Luka Doncic. Su equipo perdió contra los Pacers de Indiana, los Mavericks, 134-127. En la Champions League, damas y caballeros, falta poco para que empiecen los 2 primeros partidos. PSV Eindhoven, ex campeón europeo de Holanda, contra el Girona de España. Luego está el Slovan contra el Dinamo Zagreb. Pero la gente, los partidos que quieren ver a las 20 horas de Cuba, el Liverpool contra el Leverkusen y el Real Madrid contra el Milán. Entre los dos, el Real Madrid y el Milán, hay 22 títulos europeos de Champions League. 22. Han ganado la cuarta parte de todos los títulos que hay, estos dos equipos. El Liverpool, que tiene 6, juega contra el Leverkusen. El Manchester City contra el Sporting. Y la Lille, que derrotó al Real Madrid y al Atlético en casa contra la Juventus de Turín. Mientras tanto, mañana el Bayern de Múnich versus Benfica de Portugal en Alemania, 2 ex monarcas continentales. El Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, tremendo partido. Y el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Por si acaso tienen la oportunidad de ver un partido más, aunque sea los highlights, el Stuttgart en Alemania contra el Atalanta de Italia. Esos son los partidos de la Champions League. El mundo entero también estará pendiente el sábado, porque el Inter de Miami está tratando de clasificar a la segunda ronda de los playoffs y tiene un difícil compromiso contra el Atlanta United. Así es que eso se va a poner muy interesante. Pregunta para Exilda, que contaron más sobre la parranda en Los Ángeles este fin de semana.
Parece que están muy cansados, no me han podido contar más.
Bueno.
Pero sí sé que festejaron muchísimo.
Muchísimo.
Sí, mi amigo está feliz, tan feliz.
Sí, todas las avenidas principales. La cerraron y dicen que hubo centenares de miles de personas para ver a sus Dodgers después de ganar la Serie Mundial. Ya desde ahora, Clayton Kershaw, pitcher zurdo de los Dodgers, anunció que va a ser agente libre. Y por los Yankees, Gerrit Cole se queda con el equipo. Él tenía una cláusula en el contrato que le hubiera permitido salirse del contrato, pero dice que no. Y la pregunta es, ¿dónde va a terminar Juan Soto si es que los Yankees le van a poder pagar? Estamos por ahí de 560 millones de dólares por un contrato de varios años, que es lo que tiene, lo que quiere el toletero dominicano, que fue el líder de todo el béisbol de las grandes ligas con promedio en base.
Muy bien. Lo que no me cabe en la cabeza, Exilda, Pepe, es que la gente celebrando con emoción, con alegría, ¿por qué tiene que destrozar? Sí. ¿Por qué tiene que haber desmanes? Y no solamente lo de los Dodgers, eso es algo repetitivo.
Correcto.
Que hay que erradicar.
Sí, yo no entiendo eso tampoco.
Pasa muy seguido, demasiado.
Bueno, otras cositas en la Champions League, así que recuerden, por el cambio de hora, ya los partidos no son a las 3 de la tarde, sino que a las 20 horas. Los partidos más importantes, hora de Cuba, por supuesto. Y mañana también. Y también recordarle a mi gente en Cuba que hay 5 peloteros cubanos que se han convertido en las últimas 36 horas en agentes libres, incluyendo José La Candelita Iglesias, oh my God, Aledmys Díaz, Juli Gurriel, que ya tiene 40 años, Joan Moncada y Aroldis Chapman. El misil cubano dice que todavía tiene un año más en su brazo zurdo y puede lanzar 103 millas por hora sin ningún problema.
Ya llamé a Nueva York y los Mets tienen la primera opción de él.
Correcto.
Que no se vaya.
Yo creo que si le ofreces 4 millones de dólares, él se queda.
Oh, my God.
Eso no es nada para un pitcher que te puede todavía dar 20 rescates en el béisbol de las grandes ligas. Pero sin duda alguna, la noticia del día, que el desaparecido pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, así como lo hizo Mini Miñoso y también Tony Oliva, pero con la diferencia que Luis Tiant expresó cuando en varias entrevistas que yo he visto, que si no ocurría mientras estaba vivo, que él no quería este premio.
¿Ya es el premio alguna vez en la historia de Cooperstown?
No de esta manera, pero a mí se me hace que vamos a tener el primer rechazo, ¿ok? En la historia de Cooperstown, del béisbol de las mayores. Me han dicho que no quieren más deportes.
¿Qué?
Sí, imagínate tú, qué horror.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. Este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,